Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Vamos a estudiar el tema de esta noche y dice, busquemos el entendimiento en la palabra de Dios. Y aparece como encabezado y como introducción un versículo de la Biblia que narra aquel momento tan especial que Cristo, después de haber resucitado, Él pues va conjunto con sus discípulos camino hacia Emaús, solo que él iba como quien dice a la incógnita. A pesar de que estaba con ellos, iba con ellos, sus discípulos no lograban identificar. Y después de, bueno, pues haber pasado ese momento tan especial, una de las peticiones del Señor fue algo tan especial. Y yo diría, hermanos, uno de los milagros, ese milagro tan precioso que necesitamos, pero yo he querido agregarle al título, a este título, una pequeña expresión adicional. Busquemos el entendimiento en la palabra de Dios, pues esto es necesidad del que tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. La verdad es que nosotros podemos leer la letra y de hecho es una grandísima bendición que como país tengamos lo que se le conoce como libertad de culto. Nada nos impide el poder buscar a Dios, predicar de Cristo, dar testimonio de nuestra fe, poder anunciar la palabra en cualquier lugar, en cualquier donde estemos, puede ser en un bus, puede ser en un parque, puede ser de persona a persona. Nada nos impide. A esto se le llama libertad de culto y eso es una bendición que tenemos. Pero tristemente, hermanos, pareciera como que no sabemos aprovechar esas libertades que Dios nos ha dado al vivir en esta nación. Esta expresión que dice la palabra del Señor ahí, que el apóstol Juan escribe y dice el versículo 45 de Lucas, capítulo 24. Y dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Parece algo tan simple, pero mi querido hermano, eso es lo que todo cristiano necesita, pero ingentemente. Ahora se publica la Biblia por todos los medios. De muchas formas, de muchas maneras, de muchos idiomas. Es el libro más vendido, es el libro más leído del planeta Tierra. No se compara con la publicación de la Biblia a ningún otro libro. Y sin embargo, es el menos comprendido. ¿Por qué? Porque su origen está en el pensamiento de Dios. Y para poder entender y comprender el contenido de las Sagradas Escrituras, necesitamos el Espíritu Santo de Dios para que abra nuestro entendimiento. Esto no es nada nuevo. Por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 18 y 19, que me gustaría que usted lo pudiera leer conmigo. Salmo 119, versículo 18 y 19. Oiga, ¿cuál era la petición del rey David en aquella época? Hace miles de años atrás, David le ruega al Señor y le dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Quiere decir que el poder entender y poder ver las maravillas de la ley de Dios no es capacidad intelectual. Tampoco eso está restringido a solo aquellos que van a un seminario teológico y reciben una educación muy técnica, muy erudita, una educación muy profunda en etimologías y en orígenes de palabras y expresiones. El salmista David reconoce que es Dios el que le puede dar la capacidad de poder entender, dice, abre mis ojos. ¿Y acaso era ciego David, pues? No, David veía. Pero ¿por qué le dice cuáles ojos? Los ojos espirituales, mis queridos hermanos. Los ojos espirituales, que yo pueda discernir, es una manera muy, muy bonita de decir, Señor, dame entendimiento para comprender tus palabras. Abre mis ojos, Señor, y miraré. Entonces, cuando tú abras mis ojos, voy a ser capaz de poder no solo admirar tus maravillas, sino entender las maravillas de tu ley. David comprendía muy bien, entonces, que el poder entender la palabra del Señor era un milagro. Eso provenía de Dios y eso coincide perfectamente con lo que escribe el apóstol Juan aquí. Y dice, entonces les abrió el entendimiento en palabras usadas de la misma forma como David hace su analogía con los ojos. Diría, entonces les abrió los ojos para que comprendiesen las escrituras. El salmista David le ruega a Dios, y óigame bien, ¿para qué? No era simplemente para admirar las maravillas. Dice el verso 19, forastero soy yo en la tierra, como quien dice, yo estoy aquí de paso, yo soy un peregrino. Yo no, el creyente sabe que su vida sobre esta tierra es una vida pasajera, temporal. Entonces dice David, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, porque recuérdate, Señor, yo voy de paso. Forastero soy yo en la tierra. Y le vuelve a hacer el énfasis. No encubras de mí tus mandamientos. Hermanos, un verdadero hijo de Dios que sabe que en las Sagradas Escrituras tiene el tesoro más grande de los misterios de Dios. De veras, si alguien tiene el Espíritu Santo de Dios, se va a despertar en él un deseo tan profundo, tan sincero, de leer y entender las Sagradas Escrituras. Razón tenía de por qué el apóstol Pedro, vaya allá a Primera de Pedro, por favor, busque Primera de Pedro, capítulo 2. Y dice así, fíjese cómo lo explica aquí ya, el apóstol Pedro utiliza otra figura. David utilizó la figura de la ceguera, como una ceguera, el no entender la palabra de Dios. Pero aquí el apóstol Pedro utiliza otra figura. Y dice verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que podéis por ella crezcáis, ¿para qué dice? Para la salvación. Ahora, ¿sabe usted qué es la leche espiritual? La leche espiritual aquí usa la figura de la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Hermano, bueno, yo creo que todos tenemos la experiencia de ver cómo un niño recién nacido, cuando tiene hambre y su madre se acerca y le pone su pecho para que él mame, es que pareciera como que si se lo van a quitar. Lo agarra con qué necesidad y entierra su naricita en el pecho de su madre, y ahí especialmente lo he observado en los varones, que comen, pero comen y comen como que si les van a quitar a su mamá. Ojalá sí, hermanos. El apóstol Pedro, perdón, utiliza esa figura. No cabe duda que él también fue testigo de ver con qué voracidad y con qué necesidad el niño se prende del pecho de su madre. Él está seguro que no hay alimento más perfecto que la leche materna. Los hombres han intentado imitarla, quizás lo logren, pero jamás igualarla. Nunca. Y dice el apóstol Pedro, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿Y cuál es la leche espiritual? La palabra de Dios, mis queridos hermanos. Es esto lo que nos da el conocimiento divino. Es esto lo que nos permite entender a Dios. Es esto lo que nos permite tener capacidad, discernimiento, sabiduría, inteligencia. Esta es la fuente divina para el hombre. Pero el apóstol Pablo advierte y dice, bueno, el hombre natural o el hombre animal no entiende las cosas de Dios porque, oiga, se han de discernir espiritualmente. Cuando el apóstol Pablo utiliza esa palabra, el hombre natural, el escrito original dice el hombre animal, o sea, aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que todavía no ha tenido esa experiencia espiritual. Por eso hay muchos hermanos que nunca llegan a tener ese contacto, ese encuentro, esa llenura del Espíritu Santo y solo son simples religiosos que han llegado a recibir una doctrina y ellos la convierten en una religión. Pero nunca leen la Biblia, nunca la interpretan. No hay en ellos una necesidad de leer las Sagradas Escrituras. Mi querido hermano, escudriñe su corazón. Porque usted es simplemente un religioso que llega y va a la iglesia, pero hace falta sabiduría, hace falta conocimiento, hace falta discernimiento, hace falta esa capacidad de poder, pues, actuar conforme a la voluntad de Dios. Es comprensible entonces, un día el Señor Jesús le dice a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ¿cómo va a guardar usted lo que no entiende? ¿Cómo va a guardar usted lo que nunca lee? ¿Cómo va a guardar usted si no conoce ni siquiera cuáles son los mandamientos del Señor? Esa mediocridad de cristianismo, hermanos, es lo que lleva a la iglesia a ser lo que es ahora, un simple fantoche, una caricatura, un espantapájaros que se le llama iglesia, pero que no produce ningún efecto transformador, ni tampoco un impacto profundo en la sociedad moderna. Es comprensible que muchos muchachos, hijos de diáconos, hijos de ancianos, hijos de pastores, les haga falta temor de Dios, porque nunca han sido instruidos en el verdadero Evangelio de Dios. El Evangelio de Cristo no es simplemente la asistencia a reuniones religiosas. Claro que son importantes, pero no determinantes para la salvación. Hermano, el oír la palabra de Dios, el escuchar la palabra del Señor, me da a mí la capacidad de poder comprender cuáles son mis deficiencias, qué necesidades tengo yo, cuál es el camino de Cristo, qué es lo que Dios pide de mí. Pero el estudio personal, pero la búsqueda personal de Dios, ese ya es problema suyo. Eso ya es una necesidad. Necesidad. Se ha hablado últimamente mucho de la piedad. ¿Y usted sabe qué es piedad? Pues sencillamente la palabra piedad significa el amor a las cosas que le pertenecen a Dios. ¿Ama usted la oración? ¿Ama usted la lectura de la palabra de Dios? ¿Ama usted el estar en comunión con el pueblo? Etcétera, etcétera. La santidad es parte de Dios. ¿Ama usted ser santo? ¿Busca usted actuar en santidad y en el temor a Dios? ¿Le preocupa usted pecar? Es increíble, hermanos. ¿Cómo es posible que una mujer casada comienza a tener una relación por chateo con un hombre casado o soltero? Pero ¿cómo es posible? Y bueno, ¿y no entienden que la Biblia dice que eso es malo? Muchos mienten. Muchos tienen relaciones entre jóvenes y van entablando conversaciones que a las claras se ve que hay una inducción a la provocación del pecado. Y me pregunto, pero ¿cómo es posible si la Biblia es tan clara? Si la palabra del Señor es tan sincera, tan franca, tan abierta, está ahí, pero llego a la conclusión, viendo el tema, no tienen entendimiento. Oyen con oídos sordos, ven con sus ojos cerrados. ¿Sabe cómo dice? Dice la palabra del Señor, el profeta Isaías di le dice al Señor, sácame al pueblo que tiene ojos y no ve, al pueblo que tiene oídos y no oyen. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir eso? Fanatismo religioso, hermano. Esta petición debería de ser, o mejor dicho, esta exhortativa a la iglesia debería de despertar el corazón de su pueblo a una búsqueda intensa, hermano. ¿Por qué cree usted que el Señor Jesucristo le recomendó a sus discípulos escudriñen las escrituras? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Te importa la vida eterna? ¿Te interesa la vida eterna? ¿Tú sabes que solo hay dos destinos? El infierno y el cielo. ¿Una vida eterna de condenación o una vida eterna de salvación y felicidad con Dios? Solo hay dos destinos, mi querido hermano. No existen tres, ni cuatro, ni cinco, únicamente dos. Y el Señor nos da la pista. El Señor te marca así con un letrero grandote que dice, aquí está la vida. Es como una flecha que te estuviera señalando la Biblia y estuviera con luces intermitentes, rojas y amarillas, diciéndote, aquí está la vida. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Escudriñadla. Pero, ¿lo hace, hermano? ¿Lo estamos haciendo? Busquemos el entendimiento en la palabra de Dios. Pero esto será realidad si tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida. De lo contrario, hermano, tú ves la Biblia, la tenés en tu casa, ahí pasa guardada y solo la tomas cuando vas a ir a la iglesia. Y cuando vas a la iglesia te vas a dormir en el culto. O si cuando vas a la iglesia tenés tantos privilegios que nunca tenés tiempo para escuchar las predicas. Ni tampoco te interesas preguntar, mira, ¿y de qué fue, de qué se trató? Ahora tenemos la grandísima ventaja de poder entrar a esas aplicaciones como un YouTube o como el website de la iglesia, donde podés retroalimentar tu corazón y podés volver a oír las veces que tú quieras la enseñanza. Pero hay algunos que, nada, ¿sabes qué es lo que revela? Que no hay espíritu de Dios en ti. Pero dices que eres salvo. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Hermanos, la unción del Espíritu Santo es trascendental y es vital. La ignorancia, hermanos, de las sagradas escrituras despierta la ira de Dios. Y dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticias, ¿qué cosa? La verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Sabes cómo le llama el Señor Jesús a aquellos que por su vida y por su conducta se vuelven estorbos? En la Biblia, el Señor Jesús le llama piedras de tropiezo. Y el Señor Jesús dijo un día a sus discípulos, miren, es imposible, dijo, evitar que vengan los tropiezos. Pero advierte el Señor y dice, pero ay de aquel por quien vengan los tropiezos. Mejor le sería que se amarrara una piedra de molino al cuello y se lanzara a lo profundo del mar. Hermano, el ser un tropiezo. Usted puede ser un creyente que está en la iglesia, va a la iglesia, oye, hasta privilegios puede tener, y sin embargo su vida emite una prédica, su vida emite un testimonio indigno de Dios. Y muchos pueden tropezar por su mal testimonio. Y muchos pueden evitar llegar a la iglesia porque usted, en lugar de estimular a buscar a Dios y seguirlo, su conducta se vuelve un verdadero tropiezo. Entonces, aquí estos tropiezos dice que despiertan la ira de Dios porque detienen con injusticia la aplicación de la verdad. ¿Y por qué? Porque sus vidas no predican. Por eso dice el apóstol, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. Oh, cuánto necesitamos entendimiento, hermanos. Cuánto necesitamos. Hay un pasaje ahí en el libro de Juan, capítulo 14. Y dice el Evangelio de Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiere decir que una manifestación pública de mi amor hacia Dios es mi testimonio, mi acople perfecto con lo que Dios pide en las Sagradas Escrituras. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y oiga qué cosa más linda. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté, oigan esto, qué cosa más hermosa, para que esté con vosotros para siempre. En el antiguo tiempo el Espíritu Santo descendía de manera circunstancial, momentánea, pero ahora en la dispensación de Jesucristo, en la dispensación de la iglesia, mi querido hermano, la promesa de Cristo es enviar el otro consolador para que esté con nosotros para siempre. O sea que si alguien ha recibido la unción del Espíritu Santo, mi querido hermano, de ahí para adelante, ¿sabe cómo le llama la Biblia? Nueva criatura. Recuerdo un pasaje de un predicador muy, muy famoso en los Estados Unidos. Y dice que una persona, miembro de la iglesia donde él estaba, que por cierto era morena o de raza negra, y entonces iba en un bus y de repente esta hermana le toca a alguien que iba adelante y le pregunta y le dice, mire, usted ha nacido de nuevo. Entonces aquel hombre volteó hacia atrás y bueno, se extrañó por la pregunta. Y entonces, ¿cómo dijo? Le dijo. Y usted ya nació de nuevo, le dijo. Entonces, sin saberlo ella, aquel hombre que iba allá adelante era un sacerdote. Solo que no iba con su sotana, ¿no? Pero era un sacerdote. Le dice, yo soy sacerdote, le dice. Y eso fue todo. Pero esa simple pregunta que ella le hizo a este hombre lo atravesó. Llegó a su casa o a la iglesia donde él estaba como sacerdote y no se le salía de su cabeza la palabrita que aquella mujer le había dicho, usted. Ya nació de nuevo. Se fue a la Biblia y buscó el pasaje. Aquel pasaje donde Jesús le dice a Nicodemo, sacerdote de Israel, fariseo del pueblo de Israel. Y se fue a leer. Y cuando él lee, cuando Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no ves ni entras al reino de los cielos. Aquella simple pregunta que le hizo esta hermana atravesó el corazón de aquel sacerdote. Dobló sus rodillas en ese momento. Estaba él solito, pero resonaba las palabras de aquella mujer. Y le dijo: Señor, de oídas te había oído. Haz el milagro y vuélveme una nueva criatura. Aquel hombre, a partir de esa fecha, cambió totalmente. ¿Qué pasó con él? Bueno, a ver, ya la historia ya no lo dice, no sabemos de él. Si se convirtió, si dejó el sacerdocio y comenzó una etapa diferente, lo único que dice es que él comenzó una etapa distinta en su vida. Una simple pregunta. Y yo le pregunto a usted, hermano, y usted ya nació de nuevo. Ah, pero yo estoy en la iglesia, hermano Saúl, y usted ya nació de nuevo. Ya es una nueva criatura. Porque en Dios no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión. Para Dios lo que vale es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y esa nueva criatura tiene una peculiaridad. Quiere hacer lo que Cristo hizo. Quiere imitar lo que Cristo hizo. Esa nueva criatura refleja y manifiesta la unción de Dios en su vida. Es el Espíritu de Dios el que lo guía, es el Espíritu de Dios el que le habla, es el Espíritu de Dios el que lo motiva. Y dice el Señor Jesucristo, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de Dios. Dios no está dando el Espíritu por medida, Dios quiere derramar de su Espíritu permanentemente y para siempre. A eso se le llama nuevo nacimiento, el Espíritu de verdad. ¿Y por qué le llama Espíritu de verdad? Bueno, ¿es Espíritu Santo o es Espíritu de verdad? Pues es lo mismo, hermano. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted es una persona transparente, honesta, sincera. Usted no anda disfrazado. Usted no anda viviendo un evangelio de hipocresías y de apariencias. No, es un evangelio de verdad. Usted es un cristiano de verdad. No se avergüenza de su fe en el trabajo. No se avergüenza de su fe en la calle. No se avergüenza de su fe en el colegio, en el instituto. Usted es lo que es, en cualquier parte donde esté. A eso se le llama espíritu de verdad. No hay hipocresía, no hay apariencia. Y dice el Señor, y estará con vosotros para siempre el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Sí, ¿qué es lo que sucede cuando alguien manifiesta su fe y sus convicciones? Es rechazado. Es rechazado por la sociedad. ¿Por qué? Porque como que caemos mal, ¿verdad? Como que no coincidimos. Y dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estamos hablando de una cobertura externa y de una manifestación y de una vivencia interna permanente. Necesitamos tanto entender a Dios. Cristo no es religión. Cristo es poder de Dios. Y dice ya el profeta Isaías. Ahí sigue adelantito en Isaías capítulo 57, 15. Y dice, fíjese bien, hablando sobre la manifestación del Espíritu. Y dice, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vida. Eso es lo que da el Espíritu Santo, hermanos. Vida. Es lo que nos permite poder llevar una vida de gozo, mi querido hermano, tener un evangelio vivo, un evangelio dinámico, un evangelio proactivo, un evangelio que impacta, un evangelio que motiva. Y ahí, lógicamente, hay humildad y sencillez, no hay soberbia y altivez, ni prepotencia, sino sencillez, espíritu humilde. Nosotros estamos llamados para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Y oiga lo que dice el salmista David. Y dice, dame entendimiento. Estoy leyendo Salmo 119, verso 34. David le dice al Señor, dame entendimiento. ¿Y qué? ¿Para qué sirve el entendimiento? ¿Para qué es que yo necesito poder comprender a Dios en su palabra? Dame entendimiento y guardaré tu ley. Y oiga, qué cosa más linda. Y la cumpliré de todo corazón. Dice el apóstol Juan que a los que son nacidos de Dios, los mandamientos del Señor, dice, no les son gravosos, no es pesado. No, se deleita, se regocija. Para nosotros no es un estorbo, al contrario, es una felicidad poder hacer lo que a Dios le agrada. Por eso vuelvo a repetir lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Si me amáis, guarden. O sea, ¿cómo puedo yo demostrarle a Dios que lo amo? Guardando su palabra, hermanos, viviendo en santidad, viviendo apartado del pecado, resistiéndonos a la tentación. Y dice, dame entendimiento, Señor, para que yo pueda guardar tu ley. Parafraseémoslo de esta forma. Señor, te suplico, dame el entendimiento, porque si no, no voy a poder saber cómo cumplir tu ley. Y cuando yo la entiendo, la cumplo, como dice, de todo corazón. Y luego agrega en el versículo 125, tu siervo soy yo. Como quien dice, Padre, no soy desconocido. Tu siervo soy yo, Señor. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. David no le estaba pidiendo riqueza, ni gloria, ni poder, ni casa, ni carro, ni trabajo. David lo que le estaba pidiendo era entendimiento. Señor, acuérdate, soy tu siervo. Quiero servirte, Señor. Y de veras, hermanos, si usted logra entender la palabra de Dios, usted se volverá un siervo competente, eficiente, conforme a la voluntad de Dios. Y viene, y aquí pues nos recuerda aquel pasaje de aquel muchacho simple que dice el proverbista Salomón, vi por la celosía de mi ventana, y dice, vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Esa es una de las peculiaridades de los jóvenes. Los jóvenes en esta época que estamos viviendo se precian de ser muy listos, solo porque saben manejar una computadora, solo porque saben manejar un celular, solo porque ¿qué? Porque su pobre padre nació, tropezó con el futuro y él no sabe ni siquiera cómo encender el celular o cómo manejar una computadora, pero ellos son chispudos, son bah, tremendos y solo por eso se creen sabios. No seas tan simple, mi querido joven. ¿Querés conocer la sabiduría? Ve a la palabra de Dios. Allí está la verdadera sabiduría. Esa sabiduría ancestral. Esa sabiduría que tuvo Abraham, que tuvo Isaac, que tuvo Jacob. Esa sabiduría que tuvo Moisés. Esa sabiduría que tuvo Jeremías, Isaías. Esos grandes siervos de Dios. Que ahora algunos de ellos llegaron a ser tan sabios y tan íntimos con Dios que Dios tuvo que raptarlos. Imagínate, Elías, qué cosa más preciosa. Elías no vio muerte. No vio muerte. Un carro de fuego lo arrebató y separó a Eliseo de él. Y un carro de fuego lo llevó directo hasta la misma gloria de Dios. Elías no vio muerte. Enoc fue un hombre tan sabio y tan temeroso de Dios que dice que Enoc fue traspuesto. ¡Wow! ¡Qué cosa más hermosa! ¡Qué cosa más preciosa! Y dice, tu siervo soy. Ah, oh, no, perdón. Y dice que Salomón ve entre las rejillas y vio a un muchacho simple. Y dice aquí, y consideré, vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. ¿Sabes tú que los que son carnadas de cañón del diablo son los jóvenes? Se los engatusa con el celular, con aplicaciones y todo. Muchos caen en trampas, muchos caen en cosas ilícitas y muchos cometen errores serios, terribles, y van destruyendo poco a poco su futuro en su presente. ¿Quieres ser feliz, mi querido joven? Pídele a Dios, busca el entendimiento en las Sagradas Escrituras. Pide la unción del Espíritu Santo. No tomes decisiones arrebatadas. No tomes decisiones que después te vas a lamentar. No creas que solo porque eres joven, listo y manejas muchas cosas tecnológicas, ya tenés la sabiduría necesaria para llevar una vida adecuada. Te vas a dar cuenta lo terrible y lo duro que es no tener el entendimiento de Dios. Y dice, de repente este muchacho avanza la descripción del proverbista y dice, y lo rindió, dice, porque se encontró de repente a una mujer en la esquina y comienza la mujer a endulzarle los oídos y a seducirlo y a decirle cosas bonitas. Y el otro falto de entendimiento, simple en su corazón, y dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, al grado que se marchó tras ella. ¿Cuántos muchachos están, perdón la expresión, colgados y de la persona equivocada? Pero los ha atrapado Satanás. Y se la llevan de ser listos, y se la llevan de ser inteligentes, como que si la inteligencia fuera un don humano. ¿Quieres ser verdaderamente inteligente? Búscala en las Sagradas Escrituras. La Biblia describe a los muchachos como simples, ingenuos, ignorantes, simples. ¿Quieres alcanzar la sabiduría de Dios? Humíllate delante de Dios. Y aquel muchacho dice que fue atrapado su corazón y se fue tras de ella. Y oye lo que sigue diciendo, como va el buey al degolladero. Fíjate la figura que utiliza. Así como llevan el buey al destazadero, así se lo fue llevando ella con las alamerías. Y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura, ella solita busca la trampa, así dice, y no sabe que lo que está haciendo es contra su propia vida. En otras palabras, es un suicidio. He visto tanto muchacho llorar, gemir, sintiéndose impotentes para dominar sentimientos prohibidos. Puede ser pornografía, puede ser. Estar viendo cosas que no convienen y estar oyendo o que sea o tomar decisiones muy arriesgadas en las aplicaciones de las redes sociales. Sé sabio, mi querido joven, escapa cual ave. Dios te da la sabiduría. Si tú le buscas de corazón, si el Espíritu Santo llena tu corazón y encuentras en la Biblia el entendimiento, mi querido hermano, el diablo te va a querer atrapar, pero no va a poder. Escaparás cual ave, dice, de la trampa del diablo. Considera lo que te digo. Y le dice Pablo a Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo. No sé si has comprendido el sentido de esta enseñanza. No te la lleves de listo. Y esto va para cualquier edad, seas un adolescente, seas un adulto o seas una persona de la tercera edad, no importa. Si la sabiduría no tiene límites, el buscar la sabiduría debe de estar continuamente, sin importar cuál sea tu edad. Puede ser ya un viejo, perdón la expresión, puede ser ya un viejo de la tercera edad. Pero si no has adquirido la sabiduría que proviene de Dios, el diablo te puede hacer pedazos. Y para ir concluyendo, dice, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. La expresión manantial es, bueno, no sé cuántos de ustedes han visto el nacimiento de algún, por ejemplo, se le llama ojo de agua. Hay lugares, hay determinados lugares donde sale y sale agua. Y es un agua tan fresca, tan especial, tan, puede ser verano, puede ser invierno. En invierno, pues crece mucho más su caudal. Recuerdo que yo fui a ver el nacimiento donde brota, mejor dicho, el río San Juan, o no sé, allá en Huehuetenango. Es que miren, yo me quedé impresionado ver ese borbollón de agua que sale, así como de la base de una peña. ¿Qué cosa? Y recuerdo que esa vez que estaba viendo, hasta una manzana salió. A saber en qué parte algún palo de manzana da, rueda su fruto, se va en algún lado y algún río que pasa ahí lo atrapa y se va a los ríos subterráneos. Allá van a salir. Se ve tan especial. Mi querido hermano, dice la Biblia, que aquel que está lleno del Espíritu Santo de Dios, de su boca saltan ríos de agua viva, no obscenidades, no pláticas perversas, no conversaciones que corrompen el corazón de los demás, sino que saltan ríos de agua viva cuando tú estás lleno de la palabra de Dios. Por eso Cristo dijo, de la grosura del corazón, de esto habla la boca. Y concluyo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, oiga lo que dice el Señor, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Quieres alcanzar la vida eterna? ¿Quieres alcanzar entendimiento en las Sagradas Escrituras? Busca el Espíritu Santo. Como el ejemplo que ponía hace poco en una prédica. Eliseo le dijo, Señor, yo quiero una doble porción de tu espíritu, una doble porción del espíritu de Elías. Y Elías lo quería dejar y Eliseo le decía, vive Jehová, que no te dejaré. Y allá andaba, pero como que si era estampía. Si él iba a dormir aquí, allí se iba a dormir a la par de él. Si él iba a agarrar para allá, allá voy. Y en tres lugares le dijo, Dios me ha mandado para allá, allá iba él. Dios me ha dicho que vaya a tal lugar, allá iba él. Hermano, no te canses de buscar y de pedir la unción del Espíritu Santo. Si tú la necesitas, no te canses, pídela, busca. No te separes de Cristo. Que nada te separe de Dios, que ese sea tu anhelo principal. Y yo sé que Dios lo derramará para que esté para siempre contigo, para que tú puedas gozarte en los bienes espirituales de Dios. Si tú tienes esa necesidad, pídela. Si tu padre cuando eras chiquito te dio lo que necesitabas, ¿cuánto más tu Padre Celestial no te da el Espíritu Santo? Si lo pides. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y de veras, sé como Eliseo. No te separes de Dios. Búscalo de día y de noche. Clámalo, invócalo, no te separes hasta que sea derramado en tu vida. Es importantísimo el entendimiento de la palabra de Dios. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Bendiciones.